Bueno, compañeros, compañeras, sobre cómo vemos nosotros esto de las leyes capitalistas y ahorita que se llaman neoliberales. Nosotros lo que vemos es que estos grandes ricos que están en varios países, pero principalmente en Estados Unidos, pues nosotros decimos de los gringos, pues no les basta así como han estado hasta hace tiempo, que están robando en sus países y mandan unas cuantas empresas a robar pues también a otros países. Y no nada más que están robando pues de algunas mercancías, sino que ya está más avanzado y ahorita están haciendo mercancía, cosas que antes no eran. Por ejemplo, el agua. El agua antes no se compra ni se vende, sino que alguien quiere agua, pues pide un vaso y le dan. Pero ahora no, ahora si quieres agua tienes que comprar la botella. Y entonces se hace una mercancía muy valiosa que vale mucho dinero y ese lo empiezan a agarrar las grandes empresas. No es que una comunidad vende el agua, es que una gran empresa es la que se apropia del agua. Entonces resulta que el agua aquí en México está principalmente en comunidades indígenas, porque de por sí lo sabemos que el modo de los pueblos indios es que cuidan la naturaleza y en este caso pues cuidan los manantiales. Lo sabemos que cuando hay un río, pues rápido la comunidad se pone de acuerdo, en este lado más arriba se toma el agua, más acá se lava la ropa, más acá se baña la gente y más hasta el último, cuando el agua ya va de salida, se lava los animales. Entonces, los ricos, ¿no? Eso es donde llega, no les importa de qué lado, ¿no? Pero como ahora esa agua ya se convierte en una mercancía, entonces lo que se trata es de agarrar de donde nace el agua, el manantial. O si está bajo la tierra. Entonces lo que se necesita para agarrar ese producto y hacerlo mercancía, esa materia prima se dice, se agarra el agua, sacarla, entubarla, mandarla donde está la fábrica, meterla en esa botella, ponerle un letrero y sacarla a vender, pues es que necesitan tener la propiedad del agua. Y el problema es que las comunidades indígenas pues no lo van a dejar, ni las comunidades pues de campesinos. Entonces necesitan unas leyes para poder meterse y comprar ahí. Esa es la otra trampa del PROCEDE y del PROSECON. A la hora que se separa pues la tierra, que se hacen parcelas, se ponen a parcelar las tierras comunales, el manantial no es de nadie, dice el gobierno. No es de la comunidad, pero no es de un pequeño propietario, es propiedad federal. Y uno piensa que ahí va a estar, pero lo que hemos aprendido ahorita, como estamos en el capitalismo en México, en esto que se llama neoliberalismo, es que hagan de cuenta que el gobierno es un coyote, un intermediario. Ya no está mirando que el bien de la gente, como recordó el compañero del 18 de marzo, cuando se hizo la expropiación petrolera, el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, pues ese sí está pendiente de la gente. Ahora el gobierno no. El gobierno que está ahora nomás está agarrando pues el dinero, ya no le preocupa a la gente si tiene casa, si no tiene, si llueve, si se moja, no le importa pues nada. Entonces hace esta trampa que dice, este es terreno federal, se espera que se calme el problema en las comunidades y lo vende. Lo vende a una propiedad, a una gran empresa, por ejemplo la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, pero no dice Claro Coca-Cola o Claro Pepsi-Cola, sino que le pone otro nombre. Entonces ese manantial que antes no solo servía para que la gente de la comunidad tuviera agua para beber o para bañarse o para lavar la ropa, sino que también servía pues para toda la naturaleza, se empieza a ir. Ustedes creen que pues va a sacar poco a poco, y para que no se acabe, pero lo decíamos, el ejemplo de la casa, el rico es muy sonso, lo que quiere es ganar dinero rápido, entonces empieza a sacar todo el agua rápido, no le importa que se seque el manantial, lo que le importa es que rápido saque el agua y la vende y agarra su ganancia, su riqueza pues. Si ya después el manantial queda seco, pues se va para otro lado y en otro lado busca otro manantial. Y ya la gente que vivía en el manantial, pues a ver qué hace, a él no le importa, es su problema, pues. Igual cuando hay agua abajo, perforan los pozos. Eso es lo que está pasando en esa comunidad que les digo de aquí de Querétaro, del Batán. Y entonces les dice, no, pero no te preocupes, va a tardar 50 años en que se acabe el agua. Y entonces los más viejos dicen, o sea, la gente, pues anciano, dice, pues en 50 años, pues se va a destruir todo. Porque ellos dicen, yo vengo caminando de la otra región donde perforaron pozos de agua y ahí ya no llueve. Y se siente pues el calor así como que quema. Y entro a mi región y se siente el fresco, dice. Y yo veo que la nube como que se viene para acá. Ese señor que está hablando no tiene estudio, pero lo conoce bien la tierra, pues porque es campesino, lo sabe leer la tierra, así como los estudiantes leen libros, pues el campesino, el indígena lee la tierra, lee el aire, lee el agua. Entonces dice, si van a ser igual que en la otra comunidad donde sacaron los pozos, aquí también se va a ir la nube, se va a venir la sequía y la cosecha que tenemos ya no la vamos a tener. Y dicen que va a tardar 50 años, que solo van a perforar un pozo. Y entonces ahí como que la gente empieza a dudar si es que, pues a lo mejor un pozo no hace daño, a lo mejor no pasa nada y nos van a dar un dinero, 20 mil pesos les dieron a cada ejidatario. Pero solo un pozo, dice. No, al árbol no le vamos a hacer nada, a la tierra no le vamos a hacer nada, nada más déjanos hacer el pozo y ponemos una tubería porque es para unas fábricas en Querétaro, de unos grandes ricos. Bueno, se enteran, luego empiezan a ver este problema que les digo que falsificaron las firmas y que pusieron la firma de los que ya están difuntos y resulta que no era un pozo, eran 14. Y entonces están viendo ellos de que ponen una toma de agua. Ya ven que les están obligando ahora para cuando hacen riego ponen una toma de agua. Entonces dice, ahí vas a ver que voy a sacar poquito, pero hay otra toma de agua en la fábrica. Entonces la de aquí dice que están sacando 1 litro y la de allá dice que está sacando 1000 litros por segundo. ¿Cuál está echando mentiras? Pues la que está engañando a la gente. Entonces lo que iba a tardar 50 años, va a tardar 2 o 3 años en que se seca abajo. Pero nadie se va a dar cuenta porque está abajo. ¿No ves que se están llevando el agua así? Pues está enterrada. Pero ya platicó el campesino ese que venía de otra región. Dice, se va a sacar el agua y se va a empezar a morir los árboles y el cerro. Y el cerro y los árboles que llamaba las nubes ya no los van a llamar. Entonces la tierra se va a morir y no vamos a tener que ir de aquí por 20 mil pesos. Y entonces estaba el ejemplo de eso, que haz de cuenta que te cortan un pedazo de tu cuerpo. Si te va a cortar el brazo y te va a pagar 20 mil pesos. Pues ¿cuánto vale el brazo, compañero? Si te pagan 1 millón de pesos, ¿sí lo vas a dar tu brazo? O 2 millones, porque dice que paguen más, dice uno. ¿Por cuántos? Si y lo que va a hacer es quitar, pues. Y entonces decían, no, pues es que si quitan pues el agua que está aquí abajo, o del manantial, es como si te arrancan el corazón, se te empieza a morir todo. Porque todo se empieza a cambiar. Dice, si tú ves que a algún cristiano le falta un brazo, ves que se empieza a hacer chueco, porque no hay equilibrio, no se balancea, pues. O si le corta una pierna también se empieza a enchuecar. O si le faltan las dos piernas. Se hace diferente el cuerpo. Pues igual la naturaleza, decía este compa. Si nos están cortando un pedazo va a empezar a cambiar todo. Y lo que ya hemos visto, pero ahí nomás brincando la loma, decía él, es que se cambia todo. Y los campesinos que antes tenían ahí la tierra ya se fueron. Y ahorita hay puro desierto, dice, no hay nada. Entonces eso es lo que hace la ley neoliberal, lo que antes no era mercancía, ahora ya es una mercancía, como el agua. Y el otro ejemplo, pues, es la cultura, porque nos platicaban los compañeros aquí en Guanajuato, que tienen un centro ceremonial, Otomí, ¿sí? Que es la punta de un cerro, el Pinal se llama. Entonces dice, ahí cada tanto tienen que ir porque ahí es como el ombligo del universo, dice. Si eso se chinga, ya todo el universo, no nada más el mundo, se acaba. Entonces cada tanto tenemos que ir ahí a poner nuestro saludo a los antepasados, porque es el centro ceremonial. Bueno, pues le pusieron una tena de Telmex, de ese Slim, el que es más rico de México y del tercero más rico del mundo. Ahí mero, donde estaba la cruz, porque ellos tienen su cruz, me enseñaron unas fotos, sus cruces con sus ofrendas, todo. Llegaron los que iban a poner la antena, pero haz de cuenta que están recogiendo basura, a ver esto, llévate las ofrendas que habían hecho ellos. Y se ve en la foto cómo aventaron todo a un lado. Y órale, aquí ya empezaron a hacer la base donde va a ir la torre. Y entonces ellos dicen, pero ¿por qué? Pues si eso no. No pueden hacer eso, pero para el rico, o sea, para el capitalista, eso no es un centro ceremonial, es un pedazo de tierra. Dice, ¿para qué están llorando? Dice el rico, pues si son 20 metros cuadrados lo que necesito para la antena, es un pedacito de tierra, no le importa, es una mercancía la tierra. Y entonces el otomí dice, no, aunque fuera 1 metro, pero es ahí donde está el. Donde está, mero en ese pedazo donde vas a poner la antena, que es la parte más alta. Y lo que quiere el rico es poner su antena ahí para que llegue más lejos la señal y más gente compre sus celulares. Para eso lo quiere. Entonces, para él es esa mercancía y para los indígenas otomí que nos contaron esa historia, pues no es un pedazo de tierra cualquiera, es el centro ceremonial, ¿no? Entonces empieza a avanzar así el neoliberalismo y no le importa, pues, cuál es la cultura o cuál es la creencia de la gente que está defendiendo ese lugar. Otro ejemplo, Veracruz. ¿Sí? Hay un lugar, pues, donde estaban los antiguos, el Tajín. Lo privatizaron, lo hicieron, pues, como si fuera, pues, un paseo. Entonces le ponen luces y otras cosas y tiendas. Y entonces ya la construcción que era de nuestros antiguos la cambiaron. La chingaron pues de una vez. Y cobran. Y hacen así grandes festejos. Y llega gente rica y lo ve y qué bonito. Y los indígenas pueden entrar. Los indígenas que son los hijos de los que hicieron esas construcciones. Pueden entrar si presentan una credencial de indígena. Así entran gratis y no tienen que pagar. ¿Quién tiene credencial de indígena, compañero? ¿Quién lo da ese? ¿Dónde va uno para darme mi credencial de indígena? Dice que tiene que ir vestido como indígena y aparte presentar, pues, que, pero nadie da eso, entonces tienen que pagar, pues no van. Y entonces ellos eran los propietarios de esa tierra, lo privatizaron la historia, porque es nuestra historia. Lo hicieron una empresa privada y ahora se cobra por entrar y a los que vivían ahí, porque ellos piensan que los indígenas ya murieron, no piensan que están vivos. Entonces ya murieron. Y entonces aquí vamos a cobrar como si fuera que vas al cine. Y entonces aparecen ahí las imágenes de que los indígenas están bailando. Pero los indígenas ahí están afuera. No, no son esos que están así pintados, pues. Y entonces llegan los grandes ricos a pasear y ven, ah, pues qué bonito eran los indígenas antes. Como que ya se desaparecieron. Porque ya agarraron, pues, la cultura. Eso es lo que dice otra ley neoliberal, dice pues es que se privatiza, o sea que se hace una empresa, una mercancía, el patrimonio cultural histórico, que es como el tesoro pues. Y así, y van sobre el peyote y el venado. Aquí si entran los capitalistas, olvídate, venado no vas a conocer más que en foto. Y le vas a decir, pues bueno, pues antes aquí había venado y esto representaba nuestra cultura. Pues ¿dónde están? Pues nomás tengo una foto, mijo, para enseñarte, porque ya no hay. Porque se acabaron. Quedaban unos cuantos, los agarraron y se los llevaron. Y ahora están en un zoológico en Estados Unidos y se cobra por ir a verlo. Entonces, si quieres conocer un venado huichol, tienes que ir a Estados Unidos y pagar un boleto para ver al que nació aquí y que representaba algo aquí. El peyote vas a querer conseguir, se va a conseguir, pero tienes que ir a una tienda a la Ciudad de México, Nueva York y en frasco. Y vea que te van a agarrar con uno robo, porque ya cómo se hace el peyote, ya lo privatizaron. O sea, como que ya se vende la idea del maíz, de lo que sea, es lo que dicen, es el código genético, que es, sí, el código, o sea, cómo se hacen las cosas, ya es un propietario. Nosotros que comemos pozol de maíz, que nos enteramos que tras que es propiedad la idea de no sé qué empresa, y entonces nosotros, si vía que se pone cabrón ese, tenemos que pagar cada vez que tomemos pozol, porque ya es propiedad del producto de otro, de una empresa, y así que de cada parte. Entonces uno piensa, puta, ¿cómo es posible que van a hacer mercancía el agua? Le hicieron. ¿Cómo van a hacer mercancía la historia? Le hicieron. Y empezamos a decir, van a hacer mercancía el aire. Vamos ahí al istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Y entonces resulta que están haciendo unas torres bien altas, como de ese tanto, de ese árbol, que es que un molino, porque ahí hay mucho viento. Y entonces ese es para hacer energía eléctrica, que se vende. Bueno. Y entonces le dicen a la gente, pues es un pedacito y además tú estás chiquito porque eres indígena y la que da vuelta está muy arriba, no te va a cortar la cabeza. Pero no creas que son así dos, tres molinos, son como 2000 para generar energía para una empresa española, como hace 500 años igual. Esa es la que va a ser propietaria de los molinos, que va a ser mercancía el viento de ese lugar que se llama La Ventosa, porque hay mucho aire, y lo va a vender. Y le están pagando también a los campesinos una miseria, a los ejidatarios. Pero ya empiezan a hacer otros gentes que conocen, que son estudiosos, dicen, no, pues es que además de eso, va a chingar la tierra, porque esos molinos de viento necesitan aceite y muchas cosas para que la máquina, la bobina, pues trabaje. Entonces eso se va a filtrar a la tierra. Entonces todo lo que esté alrededor no se va a poder sembrar, porque va a estar contaminado por el aceite de esos motores. Son 2000, pues no es así uno o dos. Pero no, el que hizo el proyecto no dijo nada. No solo eso, aquí cada tanto pasan pájaros que van de un lado para otro. Ya no van a pasar porque los que pasen los van a hacer como licuadora, porque esos sí van por arriba. ¿Y a ti qué te importan los pinches pájaros? No, pues que esos pájaros son los que hacen un balance ecológico allá, y en el otro lado donde van ya no van a llegar, y por allá se va a chingar también porque empieza a cambiar todo. Entonces están viendo todo eso y además ven que acaso llegó el gobierno y les dijo, compañeros ejidatarios, vamos a poner esto. No. Se metió por abajo a escondidas de la asamblea ejidal. Consiguió uno que se vendiera, así como les platiqué. Y ese hizo lo mismo que hizo en el Batán. O sea, vendió al ejido, lo traicionó por unas monedas. No, no le explicó el proyecto. Y cuando dice el ejidatario, ya se organizaron ellos, que venga el gobierno y nos explique, no quiere ir el gobierno. Porque sabe que lo que está diciendo pues es mentira, por eso entró por abajo, entró a escondidas, como ladrones. Así como entra un ladrón a una casa a robar, no toca la puerta y dice, ¿me da permiso de robarle? No, se mete por atrás. Así está haciendo el gobierno. Entonces esto de la ley neoliberal, que todo se empieza a hacer mercancía, otra mercancía, pero ¿qué es esta desde el capitalismo? Pues es la gente. Pero eso de por sí sabemos, pues, como trabajadores del campo, de la ciudad, que somos mercancía, pero ahora van por los niños. Ya los niños los convierten en mercancía, como prostitutos o prostitutas, pues los agarran desde chiquitos y se los venden entre los ricos. Ya lo supimos, pues, aquí en México, lo que pasó en Puebla, que está el gobernante de acuerdo con uno que se dedica a agarrar niñas y se las reparten así como si se repartieran tortas o refrescos. Entonces eso también, entonces a un niño pues en cuanto que ya cría un poco, órale ya, como haz de cuenta que le ponen un precio en el lomo y a ver quién lo quiere. Se convierte pues en mercancía. Lo único que hasta ahorita no han convertido en mercancía, pero tal vez lo van a convertir, son los ancianos, porque dicen, no, pues esos ya no sirven, ya los exploté, ya para qué los quiero. Pero quiera que le van a buscar, vas a ver. Entonces lo que está haciendo la ley neoliberal es que está convirtiendo todo en mercancía, todo, hasta lo que no imaginamos. Y además ya no dice, bueno, allá están los pobres y acá estamos los ricos. Ahora dice, yo quiero la pobreza de ellos. Quiero ese pedazo de tierra, aunque está muy pobre. Lo quiero todo. Que él no se quede con nada. O sea que está como loco, decimos nosotros. Ya no respeta nada y no respeta fronteras. Bueno, de por sí con el Fox, ¿quién va a respetar nada? Pues ese no se da a respetar. Pero aún, aunque no fuera él, aunque fuera otro, pues, que no sea tan baboso, como quiera, este avance del capitalismo ya no respeta la frontera. Por ejemplo, los gringos ya no dicen, bueno, pues eso es cosa de México. O no se esconden para decir que ellos mandan en México. Claro, dicen que mandan en México. Dice, aquí se tiene que hacer esta ley y el gobierno nomás baja la cabeza. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Cuándo se ha visto que el gobierno haga así con una gente pobre de México? No lo hace. Pero el otro nomás le habla por teléfono y el otro hasta baja la cabeza y ni lo están viendo, nomás está hablando por teléfono. Entonces como que están como locos por ganar dinero, por la ganancia, decimos nosotros, que todo lo quieren hacer mercancía, pues eso hace que no respeta frontera y entonces lo que antes era México se empieza como a desmoronar, como que haz de cuenta que estaba un cerrito ahí y se empieza a deshacer la tierra y se empieza a aplanar y aplanar y aplanar y aplanar hasta que desaparece el cerro. Eso es lo que está pasando. Y por eso decimos nosotros, tenemos que ir contra eso, porque no viene solo, o sea, no viene el capitalista, sino que viene con el gobierno, con el funcionario, con la Zagarpa, con el funcionario de Procede, con el Procecom, con la televisión, con la radio, con los periódicos, con todo. Viene junto a hacer este robo, este despojo, igual que el de hace 500 años. Igual. Y entonces a ellos no les va a importar si los títulos son del virreinato de 1712 o 18, no me acuerdo. Lo que le importa es que aquí es una mercancía y entonces yo necesito ver cómo los divido o cómo los empobrezco para que tengan que vender y me voy a meter y esa tierra va a ser mía. Porque vale dinero, la puedo vender y la puedo comprar. Entonces la ley fundamental del capitalismo es esa. Que todo lo convierte en mercancía, todo, todo, todo. Las mujeres, los hombres, los niños, el aire, el agua, la tierra, la naturaleza, la historia y la dignidad. Y entonces ellos están apostando que si nosotros nos rebelamos por dignidad, pues a ver si la puede comprar también. Eso es donde está equivocado, pues. Pero el problema que nosotros vemos no es nada más ahí, compañeros, que esa ley nos va a quitar todo. El problema es que va a destruir el mundo. Por eso decimos, el neoliberalismo es una guerra contra la humanidad. Es cuando el capitalismo ya quiere conquistar todo y como quiere conquistar todo, lo destruye. Así como les digo que hace con esa casa, hagan de cuenta que es el mundo. Entonces, si ustedes le dicen, mira, capitalista, no chingues, si haces así, se va a destruir esto. No le importa, lo que le importa es la ganancia. Que si empieza a sacar agua y agua y agua y todo se convierte en un desierto, no le importa. Lo que importa es que pueda sacar dinero. Si poniendo esos molinos de viento va a joder la naturaleza en otro lado, no le importa. Lo que le importa es hacer la ganancia. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer pues es pensar esto que les digo, compañeros, porque a lo mejor nosotros decimos, pues estamos acá en la sierra, ¿quién va a subir para acá? Si hasta las orejas que venían detrás de nosotros se quedaron por allá por la gasolinera, porque está muy duro el camino para arriba, pues tal vez no les interesa. Sí les interesa, claro que les interesa. Y por eso lo de las invasiones y todo eso, el plan es, vamos a hacer que se peleen entre indígenas. Vamos a dividirlos porque todo el territorio huichol no es nada más Jalisco. Hay parte en Nayarit y en otras partes, pues. Entonces vamos a hacer primero que se peleen entre ellos. No, pues no se puede porque están unidos. Pues que se peleen con otros campesinos, con ejidatarios. Vamos a hacer trampa. La reforma agraria hace dos títulos, el que les da a ustedes y el que le da a otro grupo de campesinos. Entonces cuando dan cuenta ya se metieron. Y usted le dice, ¿ustedes por qué hacen aquí? Aquí tengo título, pero yo aquí tengo título. Pues hay dos. Y a correr el tiempo y mientras está el problema. Entonces que se peleen entre la gente de abajo y ya que están bien debilitados, entran los de arriba. Es el plan pues que de por sí hemos visto en otras partes. entre ejidos igual de jodidos y pobres, peleados a muerte, a muerte. Así que un día van y matan a uno y luego los otros se organizan y regresan y matan al otro y así. Y el gobierno dice, no, pues yo no tengo la culpa porque son entre ellos, porque de por sí así son los indios, son muy violentos, dice. Se ponen pedos, borrachos y se empiezan a matar entre ellos. Pero sí tiene la culpa porque él dio los dos títulos. O sea, él hizo que se enfrentaran. Y entonces va a buscar el modo de entrar acá y de quedarse con todo por esa ley que les digo. Y entonces lo que nosotros proponemos es, bueno, ¿y por qué no se une el compa Otomí que le pusieron la antena? Y si los huicholes dicen, nosotros apoyamos a ese compa, pues ya suena más fuerte, ¿no? Y si también el STLN dice, nosotros, indígenas, celtales, otziles, choles, tojolabales, apoyamos al Otomí, ya más fuerte. Porque nosotros sí entendemos ese problema. El Fox no va a entender que es un centro ceremonial, no lo va a entender. Que es un lugar sagrado, no lo entiende. Pero en indígenas sí lo entendemos, claro, pues. Entonces, si nos apoyamos entre nosotros, a la hora que quieran tocar estas tierras, o que ya las están tocando, pues cuando levanten su lucha ya no va solo. Y lo que nosotros vemos es que ya no basta con esperar a que vamos a ver si nos atacan, porque de por sí nos van a atacar con sus capitalistas. Entonces decimos, bueno, ¿y para qué esperamos aquí a que vienen por nosotros? Mejor vamos por ellos. Entonces juntemos toda la lucha y de una vez los echemos para ya no estar con el pendiente de que si nos van a llegar a quitar la tierra. Si logramos esto que estamos queriendo nosotros, pues ya vamos a estar tranquilos, porque entre nosotros mismos nos vamos a respetar y nosotros mismos vamos a gobernar y a gobernarnos. Y ahorita no, lo explicó el compa del Consejo de Ancianos. Aquí se nombran las autoridades y el presidente municipal dice sí, pero no hay nada en la ley. Cualquier momento lo chingan. Pero todo lo que es ayuda lo agarra el presidente municipal. Ya ahí da un poquito. Pero debiera llegar directamente a las autoridades tradicionales. Pero como no están reconocidas, no es así. Entonces tenemos un gobierno que no es reconocido. Tiene que ser reconocido. Eso es lo que hacían los acuerdos de San Andrés, que ya no nos hicieron pues caso. Entonces están todos estos problemas que nosotros decimos, vamos a unir y vamos a construir todo, porque si no lo hacemos, pues ¿quién lo va a hacer? Ya no va a haber pues otra vuelta, es lo que decimos nosotros. ¿Le agarraste el apunte?